Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hola Petón, buenas noches.
Hola, Joseba, esta es una noche muy especial.
Es una noche especial.
Esta es una noche muy especial.
Sí, porque el mundo del fútbol, la historia del fútbol siempre ha ido unida a la tragedia también, ¿verdad?
Pues sí, como la vida misma, nosotros reímos y lloramos. Y este es un momento para sonreír recordando a un par de futbolistas, uno especialmente, que nos hizo llorar con su ausencia. Una de esas grandes figuras que llegaron a alcanzar el éxito y la gloria sin poder abarcar de todo lo que su talento futbolístico les iba a dar y que se quedaron en eso, en qué nos hubiera ofrecido. Es la historia de Duncan Edwards y es la historia de su mejor amigo, de Bobby Charlton, uno que se fue, otro que se quedó para llorarle y hacernos pensar en lo que hubieran sido los dos juntos.
Qué pedazo de historia, ¿eh? Martí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, el que falleció, el que sobrevivió para llegar a la gran cumbre, a la gloria, al título de campeón del mundo con la selección inglesa, al título de campeón de Europa con el Manchester United, al Balón de Oro, en fin, a la gran leyenda de Sir Bobby Charlton.
Y es que el 6 de febrero de 1958 se produjo uno de los accidentes más graves en la historia del fútbol. El Air Speed Ambassador, que trasladaba al Manchester United tras eliminar a la Estrella Roja en Belgrado en la Copa de Europa, hacía escala en Múnich. El tercer intento de despegue fue fatal. 23 personas murieron. Y el United recibió el mazazo más doloroso de su historia. Lejos de resignarse, aquel accidente dio lugar a un equipo de leyenda, los conocidos como los Busby Babies.
One cold and bitter Thursday in Munich, Germany. Eight great football players conceded victory. Eight men will never play again who met this destruction there. The flowers of English football, the flowers of Manchester.
Múnich, 1958. 23 muertos, entre ellos algunos de los mejores deportistas del mundo.
Y éramos un gran equipo.
That great united family, all masters of the trade.
And it's Hurst. Private running by Hurst, back to Charlton, this could be it today. And that could be the goal of the team in the final.
Three times he tried to take off.
Yo decía que no había nadie mejor que yo hasta que vine a Old Trafford y el segundo entrenador me dijo: Bobby, quiero que juegues con Duncan Edwards, qué jugadorazo. Con la izquierda, con la derecha, todo lo hacía bien, nadie podía ser tan bueno, pero lo era, él lo era.
El 6 de febrero de 1958 se cumple el aniversario de lo que sucedió. Cayó el avión en Múnich. Cuando se dice cayó el avión en Múnich es que cayó un avión, el avión que llevaba la flor del fútbol. Lo hemos escuchado, flores de Manchester. El avión empezó a subir. El piloto, el capitán, abortó el despegue. Y volvieron los futbolistas del Manchester United con sus técnicos, los periodistas que estaban allí, al avión de nuevo. Bajaron, les dio tiempo, fueron al casetón que hacía las veces de sala de espera y ya incluso alguno de ellos, nuestro protagonista Duncan Edwards, mandó un telegrama a la señora que operaba como asistente a su casa para decirle: no me espere, váyase a su casa, no me haga cena porque nos vamos a quedar en Múnich. Minutos después les avisaron: no, volvemos a intentar el despegue. Ahí empezó el final.
El asistente de Matt Busby era Jimmy Murphy. Jimmy Murphy no viajaba con el Manchester United. Tenía que cumplir unas obligaciones con... Era galés con el equipo de la Selección Nacional de Gales. Era el único ausente. Matt Busby, estamos hablando de los Busby Babes, del gran equipo que construía el mítico entrenador del Manchester United, Busby tenía prisa por regresar a Manchester. ¿Por qué? Pues porque había disputado el partido de Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado, contra la opinión de sus directivos. sus directivos estaban en contra de la participación del Manchester United en la Copa de Europa. Querían que se centrasen en la liga inglesa y punto.
Habían tenido un partido con el Arsenal terrible, con 9 goles tan solo 2 semanas antes, y estaban a punto de ganarla otra vez, el jovencísimo equipo del Manu.
Pero Matt Busby quería luchar por la Copa de Europa. El año anterior había sido eliminado en semifinales por el Real Madrid, que ya empezaba a acumular títulos, y el Manchester United se erigía como el posible gran rival del Madrid de Di Stéfano. Por tanto, viajaron a Belgrado, en un partido épico consiguieron eliminar a la Estrella Roja, les tocaba el Milan en la siguiente ronda, pero tenían que cumplir con el calendario previsto. Y por tanto, había que llegar ese mismo día a Manchester a cualquier precio. El avión había despegado de Belgrado, había tomado tierra en Múnich, una gran nevada en la ciudad alemana, había repostado y Matt Busby tenía la obligación de llegar a Manchester y por tanto le dijo al piloto, hay que volar, hay que salir de la ciudad alemana. Curiosidades de la historia, casualidades de la historia, dos jugadores veteranos, Peck y Taylor, querían dormir. Se habían sentado en el centro del avión, en la parte delantera del avión, pero querían dormir. Y entonces fueron a dos chavales jovencitos, muy jovencitos, Dennis Violet y Bobby Charlton. Y les dijeron, chavales, cambiad los asientos, que nosotros nos vamos al fondo del avión a dormir. Vosotros iros a la parte delantera. El avión despegó, voló unos cuantos metros, capotó y se estrelló contra un edificio que había al final, sí, del aeropuerto de Múnich.
Un chaletón de escasa altura, pero la nieve, el hielo que hacía patinar no permitía el despegue del todo. La nieve que pesaba sobre las alas hizo que no alcanzara vuelo suficiente. El avión se estrellaron y ya conocemos lo que sucedió.
Fallecieron Peck y Taylor.
Sí, sí,
Peck y Taylor. Los que habían cambiado el asiento, y sobrevivieron Violet y Charlton, los dos chavales que habían ido a la parte delantera.
Es verdad que Violet no volvió a jugar al fútbol, pero más por el trauma, por la depresión que le ocasionó eso. Su hermano fue uno de los grandes futbolistas militando en el Tottenham de la historia del fútbol británico. De esos futbolistas que cayeron, hubo uno que sobrevivió 2 semanas. El mejor de todos, según la opinión generalizada de los especialistas del fútbol mundial. Se llamaba Duncan Edwards. Tenía 17 años cuando debutó con el Manchester United. Tenía 18 cuando debutó con la selección inglesa.
Le había fichado uno de los ayudantes de Matt Busby, que se había personado 50 años antes de que Marcelo Bielsa lo hiciera con Mauricio Pochettino. Se había personado en el domicilio de los Edwards a las 2 de la madrugada para que el niño, todavía apenas 16 años, en pijama, bajase desde la habitación a firmar el contrato sin remuneración económica, porque las leyes del momento no lo permitían, el contrato que le iba a atar con el Manchester United. La familia Edwards recibió a cambio una gran lavadora, una de las mejores lavadoras del mercado inglés. Muchísimos años antes, recordemos, Pepe Samitier había fichado por el Barça a cambio de un reloj.
Exacto.
Bueno, Duncan Edwards fichó por el Manchester United a cambio de una lavadora. Se incorporó y él fue el inicio de los Busby Babes, de la gran generación que debía dominar en Europa hasta que ocurrió el accidente de Múnich. Duncan Edwards.
¿Cómo era Duncan Edwards? ¿Cómo te imaginas a Duncan Edwards? Bueno, luego nos lo va a definir Bobby Charlton, que lo hace muy certeramente, pero para que os hagáis una idea, ese era el futbolista integral. Dándole vueltas, estaba buscando un parecido con algún jugador de los que hemos visto en estos últimos años, y el más parecido por su universalidad en el fútbol quizá fuera Ruud Gullit, que ha sido uno de los grandes en la historia del fútbol. Porque Ruud Gullit te podía jugar de defensa central, de hecho empieza en Holanda como líbero, pasa al Milan y te juega de delantero centro, a veces por la banda derecha con el 7, muchas veces de medio centro como en la selección holandesa, y en todas partes lo hacía bien. Bueno, pues eso, pero llevada a la máxima dimensión, era el juego de Duncan Edwards. Bobby Charlton dijo de él, es el único futbolista ante el que me he sentido inferior. Imaginaos aquellos campos llenos de barro, con balones que pesaban un quintal, y este hombre, 18 años, la desplazaba 75 metros con total precisión desde el centro de la defensa hasta la esquina del área opuesta. Pero es que en lo que el vuelo llegaba a la banda, él iniciaba la carrera sin balón hasta sumarse como un delantero más y así sorprendía una y otra vez para hacer gol. Bobby Charlton dice, ni Di Stéfano, el más grande Duncan Edwards.
Jimmy Murphy, que como he dicho era el asistente de Matt Busby, el hombre que mejor conocía a Duncan Edwards, llegó a decir, cuando escuchaba que Muhammad Ali era el más grande, que se proclamaba a sí mismo el más grande, yo solo podía reírme. El más grande de todos fue un futbolista llamado Duncan Edwards. Jimmy Murphy era, aparte de asistente del primer entrenador, dirigía el equipo de los reservas del Manchester United. Bueno, los reservas tenían unos jugadores prodigiosos que fueron los que posteriormente, al cabo de unos años, formaron ese gran Manchester United. Roger Byrne, Eddie Coleman, Billy Whelan, Tommy Taylor, David Pegg, etcétera. Todos, al final, le pasaban el balón a Duncan Edwards para que lo resolviese completamente todo. Al final, el entrenador, en cierto partido, les dijo, vamos a ver, chicos, que cada uno juegue por su cuenta. Dejad de buscar a Duncan Edwards porque no podemos jugar solamente para él. Pero en el descanso, el Manchester United de reserva perdía el partido. Bueno, Jimmy Murphy dijo, muchachos, recuerden lo que les dije antes de empezar el partido, de que no le dieran la pelota a Duncan en cada oportunidad. Pues chicos, olvídenle. Balón para Edwards.
Eso, fijaos, algunas veces apelamos a YouTube porque es un archivo de imágenes. Otra vez esta noche, para que si tenéis tiempo, pin, deis a la tecla y veáis cómo sobresale de entre los medios y defensores de la selección que juega contra Inglaterra, una nube de piernas que le intentan cegar. Y cómo, simplemente con un cambio de ritmo inicial y una progresión en carrera, va deslizándose entre ellos con una superioridad que nos da idea de lo que decía Bobby Charlton. Es tan abrumador, al final transforma, marca gol, que dices, efectivamente, ni Ali. Como dijo el cronista británico, el antiguo jugador.
Le dio tiempo de escribir un libro, dejar escrito un libro, donde daba consejos. No era la típica biografía del jugador joven, sino que daba consejos
¿cómo ser
a
futbolista?
Los más jóvenes.
Sí, sí.
Y daba consejos del tipo, siempre hay que respetar al árbitro, siempre hay que ser razonable en cualquier situación del juego del fútbol. Es decir, estamos ante un personaje que con 21 años, falleció con 22, no solo trascendía por el juego, sino que además estábamos ante una mente privilegiada.
Sin duda, un chico serenísimo en aquel tiempo en el que todos los futbolistas iban con chaqueta y corbata, cobraban un sueldo ligero, tan ligero que algunos de ellos, como el central Foulkes, tuvo necesidad de seguir trabajando en la mina hasta año y medio después de estar en el Manchester United, cuando Busby le llamó y le dijo, bueno, ahora vas a ser profesional de verdad y te has ganado ya tu sueldo. Bueno, pues entre aquellos futbolistas que eran todo entrega, toda dedicación y toda educación, sobresalía también Duncan Edwards. Duncan murió, como decíamos, después de una agonía en la que esperanzadamente todo el mundo pensaba que, dada su enorme fortaleza, iba a poder sobrevivir.
Y falleció pidiéndole a Jimmy Murphy a qué hora será el próximo partido contra Wolverhampton.
Exacto, este no me lo quiero perder de ninguna manera. Esas fueron sus últimas palabras. La agonía terminaba, murió y se supo inmediatamente el Reino Unido. Si vais hoy a la iglesia de San Francis, a su pueblo, Dudley, el mismo que vio nacer también a su hermanita, muerta con 3 meses, Carol, y que le dejó a él como único hijo de esa familia, veréis que en la cristalera de la iglesia no hay santos, hay un futbolista, con su traje de futbolista y una inscripción debajo que dice, muchos cuerpos, solo un alma. Duncan Edwards, el mejor amigo futbolístico, con el que mejor se entendía, el que más le quería, el que más le admiraba, era otro genio, Bobby Charlton, que sin envidia, solo con admiración, jugaba a su lado.
Jugó con el 8 a la espalda, con el 9, con el 10, marcaba goles con la zurda. Podríamos decir que Bobby Charlton era zurdo, pero centenares de goles con la derecha lo desmentirían.
Es que era como Pelé, que dices, era zurdo o diestro, bien, diestro, pero le daba peor con la izquierda, no, le daba igual. Pues Bobby Charlton exactamente lo mismo. Bobby Charlton era un niño, también de extracción humilde, familia minera, que en las campas ennegrecidas por el carbón de su condado se ponía a jugar con sus amigos de trabajo, con los mineros. Él tenía 15 años y estaba en la mina. La diferencia es que los partidos eran de 40 contra 40 y no había quien se la quitara al pequeño. Naturalmente Murphy, por orden de Busby, fue a por él, se lo llevó, y ahí es cuando conoció a Duncan Edwards y cuando empezó a jugar.
¿De qué jugaba? Pues de eso mismo que jugaba Pelé, de esa media punta, de ese medio centro, de esa especie de box to box por el centro de esos años 50 y 60, de Di Stéfano. ¿De qué jugaba? Pues eso, de coger el balón y marcar goles.
Lo mismo que se decía de Alfredo Di Stéfano, se puede decir de Bobby Charlton. De aquella generación era el mejor medio centro, el mejor 10, el mejor ordenador, el mejor delantero centro y el mejor interior por los lados. Era el mejor en todas esas posiciones y en cualquiera de ellas le podías colocar. Claro, un arma letal para los rivales. Además, era un capitán sin pedirlo.
Era un hombre elegante. Si vais a YouTube y buscáis ese partido, Estrella Roja Manchester United, el del día anterior al accidente de Múnich, sobre un campo embarrado, no reconoceréis a Bobby Charlton. Porque claro, a Bobby Charlton le tenemos todos
como calvo, claro.
Como ese calvo con cuatro pelos rubitos apenas. Ahí luce, creo que la camiseta número 7, y luce una buena mata de pelo. Y cuesta mucho reconocerle a pesar de que marca un gol.
Una pista para que pilléis bien a Charlton en ese partido es que es el más flaco de todos. El más flaco de todos. Cuando se proclama luego, y de eso hablará Martí ahora mismo, campeón con Inglaterra en el 66 frente a Alemania en aquel partido épico en el que, como en todo el campeonato, Charlton para mí es el mejor. Es fantástico lo que hace Bobby Charlton, es una cosa sensacional. Como en aquellas ocasiones anteriores, Bobby Charlton ya es reconocible por lo que tú dices, su pelo, y porque tiene una formación atlética muy distinta al jugador que empezó. Entre aquellos años 50, cuando el Man U era la única opción para enfrentarse al Real Madrid, y los años 60, hay el crecimiento de un futbolista que además ha asimilado, ha asumido para sí, como Busby, que entre todos tienen que devolver al Manchester United la Copa de Europa que no ganaron por el accidente de Múnich.
Volvamos un segundo a ese accidente de Múnich. En el hospital de Múnich, Matt Busby se salva también del accidente. Y cuando está con su ayudante, con su asistente, con Jimmy Murphy, le dice a Jimmy, que es el único sano, digamos, de todos los miembros del equipo: Jimmy, mantén la bandera ondeando. Tú tienes que mantener la bandera ondeando. Busby se recupera al cabo de unos meses, pero evidentemente queda traumatizado, porque él se siente culpable del accidente. A su lado, el guardameta Harry Gregg ha sobrevivido, también lo ha hecho Faulkes, lo ha hecho evidentemente Bobby Charlton, y ellos serán los que harán renacer a ese Manchester United que 10 años más tarde se proclama campeón de Europa, ya con George Best en sus filas, con Dennis Lowe, aunque Dennis Lowe no jugará la final contra el Benfica por lesión, pero en fin, formará parte de ese gran trío mágico del Manchester United. Como decías, Bobby Charlton se ha hecho mayor, se ha hecho capitán sin pedirlo, es el líder del equipo, lleva a Inglaterra en Wembley al título mundial ante Alemania, aunque Alan Ball y Geoff Hart son los que evidentemente se llevan la gloria de los goles, pero es Bobby Charlton quien maneja ese equipo. Y en el 68, nuevamente en Wembley, contra el Benfica de Eusebio, ese 1-1 que nos lleva a la prórroga para que finalmente el Manchester United consiga el 4-1. Bobby Charlton, capitán, suba los 39 escalones de la gloria, reciba la Copa de Europa, y el entrenador, Matt Busby, 10 años después del accidente, pueda decir: me purifiqué interiormente, esta copa me ha purificado.
Esa misma noche, algunos amigos que conocen bien la historia del Man United lo han escuchado, se organizó una fiesta. El goleador en el partido, la estrella del match, el fenómeno Bobby Charlton, estaba cansadísimo. Y le dijo a su mujer: hazme un favor, me voy a quedar en la cama, es que no puedo ni andar, ve tú, por favor, discúlpame con el técnico, porque es que no puedo ir, es una cena que ha organizado la directiva y estoy fundido. Ha tenido toda la vida para arrepentirse de Bobby Charlton, porque cuando su esposa llegó allí, le contó luego, se encontró junto a los futbolistas que acababan de proclamarse campeones, esperando a los supervivientes de la tragedia de 1958. Allí todos, junto a los directivos, junto a algunos aficionados, hablaron. Y sobre ellos uno, el técnico, Matt Busby, también superviviente. Pero este, cuando subió al estrado, en lugar de hablar, cantó.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Uf, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Pues sí.
Con esta canción que es muy emblemática, además, impregnada de esa historia tan, tan maravillosa, ¿verdad?
Yo creo que Matt Busby nunca pudo estar... Eso es de genios, tan oportuno. Tú fíjate que Matt Busby había hablado del hospital de Múnich porque él, ¿verdad, Martí? Estaba muy gravemente herido y desde allí llamó a Manchester, a Old Trafford, al Teatro de los Sueños, con 70.000 personas en el estadio y por megafonía... Les mandó un mensaje diciendo: queridos amigos, muchos de nuestros chicos ya no nos van a acompañar. Con los que quedan, os prometo que no dejaremos de ser grandes. Volveremos a ser campeones. Empezó una ovación gigante, en realidad duró 10 años, porque cumplió su palabra y 10 años después, mucho mejor que hablar es lo que hizo, cantar de Wonderful World.
Qué bonito. Bobby Charlton recordará a sus compañeros y de todos ellos, sin la menor duda, de quien más se acordará es de Duncan Edwards.
Claro, hombre. Sí. Bueno, hombre, de todos, ¿no? Porque todos eran grandes. Pero es que Duncan, además de ser coetáneo suyo, de su edad, es que hay que atender a los que lo vieron. No hubo una cosa igual. Dicen, estaba llamado a ser, pues sí, de esos que están en el escalón de los mejores de siempre.
Betón Martí, os sigo odiando una semana más. Bueno, muchas gracias. Fuerte. Hasta el lunes.
Bueno,
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.